Saludos, gracias por seguir a IPSICA en redes sociales y escucharnos ahora a través de esta nueva serie de podcast. Mi nombre es Miranda Aurora Ríos Salier y en conjunto con la maestra Adriana Sumano García, colaboradora de la red IPSICA, conversaremos en este primer episodio sobre políticas públicas y salud mental en México. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Perfecto. Vamos a comenzar platicando un poco acerca de la trayectoria de la maestra que se encuentra con nosotros el día de hoy. Bueno, la maestra Adriana Sumano García es candidata a doctora en alta dirección de establecimientos de salud por parte del Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México. También es maestra en educación por el Tecnológico de Monterrey y licenciada en psicología por la Universidad Regional del Sureste. Y bueno, para poder comenzar platicando, bueno, me gustaría también hacer énfasis en que parte también de elegir este tema el día de hoy es por la polémica propuesta de ley de salud mental que, bueno, hace algunos días fue precisamente ya difundida, y me gustaría empezar conversando contigo sobre eso. Adelante, por favor.
Pues muchas gracias antes de nada por la invitación. Gracias, Miriam. Y pues me gustaría empezar platicando un poco sobre en general lo que significa la salud mental para los países, ¿no? En este caso para México. Históricamente la salud mental ha quedado relegada siempre de todo, ¿no? Podemos encontrar en la historia de la salud mental, o bueno, de la enfermedad mental más bien, todos los esfuerzos que han hecho para hacerlo a un lado. Foucault, por ejemplo, en su libro de Historia de la Locura, habla mucho sobre la forma en que los países, sobre todo europeos, se centra un poco en esta historia europea, a la locura siempre la han dejado como fuera, ¿no? Incluso había una de las historias más impresionantes, a lo mejor que podemos tener, es el barco de la locura, es decir, a los locos los subían en un barco y se los llevaban. Y la instrucción del jefe del barco, o del capitán, pues era dejarlos en alguna isla por ahí, ¿no? El chiste era que no podían enfrentar esta parte de la locura o esta parte de la enfermedad mental, y tenían que deshacerse de ella de alguna forma, ¿no? Y creo que estas historias como que están allá en la lejanía, que están allá en lo más profundo de nuestra historia, también se acercan mucho a las políticas modernas, ¿no? Porque por mucho que podamos decir que estamos en una sociedad moderna, inclusiva y demás, la verdad es que la salud mental ha estado fuera de todo el marco político, el marco
económico también, ¿no?
Por supuesto, que ahorita vamos a ver que lo económico pues finalmente tiene que ver con lo político. No puede haber algo considerado en el marco económico, en los presupuestos un país, si este no está primero en las políticas, ¿sí? Como algo prioritario. Entonces, en este sentido, pues los trastornos mentales siempre han tratado de ser como ignorados, como parte de. Y en México, bueno, estamos como 1000 años atrás, ¿no? Porque ni siquiera se había interesado la política del gobierno, ¿no? En poder dar énfasis en esta parte reglamentaria, digamos, ¿no? De la salud mental.
Sí, llevamos mucho tiempo, ¿no? Sin una ley que específicamente hable de eso. Tenemos a lo mejor normas en salud que nos pueden orientar sobre algunas cuestiones de la práctica, ¿no? Tanto pública como privada. Sin embargo, no hay una ley específica al respecto.
Así es. Y esto era incluso anticonstitucional. O sea, porque ya en el artículo 4 constitucional ya nos habla acerca de la importancia de una salud integral, 11. Tiene décadas diciendo que la salud tiene que ser integral, ¿no? Y que es integral no solo física, es decir, no solo voy a recibir a mi paciente diabético y a darle toda su insulina y demás, sino que también tengo que ver la salud mental. Y eso es algo que se ha ignorado en los servicios públicos de salud. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero esa es una
de las tantas, ¿no?
Exacto. Una cosa más que se ha ignorado en los servicios públicos de salud, ¿no? Que se ha delegado y que no forma una parte integral, que es otra situación. Pienso, por ejemplo, en el trabajo del hospital Aurelio Valdivieso, uh-huh, que tiene un servicio de psicología mucho más firme, ¿no? Mucho más
organizado, ¿no?
Exacto. A diferencia de otros, de otras áreas, ¿no? O de otros servicios públicos de salud. No voy a decir nombres. Pero creo que eso le da cierta fortaleza. Y aún así parece que le falta integrarse completamente. Es decir, en la normativa básica de cualquier centro de salud, la salud mental no está integrada al tratamiento.
Y es pareciera como también que el médico general no es exacto. quien va como a no porque no pueda, ¿no? Sino porque creo que cada una de las profesiones también tiene su campo, ¿no? De acción en cada uno de los padecimientos.
Así es. Y en vez de integrarlo, es como delegarlo incluso, ¿no? Es como, ay, mira, ¿sabes qué? O sea, ya te atendí y creo que sí está como muy mal, entonces ya hay que mandarlo al psicólogo, pero es como algo paliativo, uh-huh. como algo adicional, uh-huh. algo que no está integrado en el tratamiento del paciente. Y esto, pues, viola incluso normas internacionales, ¿no? Que te dicen tiene que ser integral. También el artículo 72 de la Ley General de Salud habla ya de la salud mental, ¿no? Como con un carácter prioritario. Sin embargo, esta Ley General de Salud también podemos contar con ella desde hace muchos años y resulta que era inviable, porque no había una ley que respaldara esto que ya dice la Ley General de Salud. Una ley complementaria no la había, mucho menos reglamentación. Como dices, finalmente lo que podemos encontrar ahí como arrumbados pues son a lo mejor algunas guías de práctica clínica uh-huh. que nos indican la importancia que tiene el tratamiento de esta área mental de los pacientes, pero pues realmente pues son como ignoradas muchas veces, ¿no?
Sí, por las mismas personas que están en formación, ¿no? Uh-huh. Ya sea médicos, personal médicas, personal de salud en general, de psicología también, o por los propios profesionales que se encuentran en las áreas, a veces tampoco consideran para sus protocolos de intervención estas guías que tú mencionas o las normas que son básicas del conocimiento para la atención de la salud mental, que implica también otros aspectos como atención de violencia, atención de adicciones.
Y pues finalmente estas normas, como dices, pues las normas oficiales quedan también como sí aplicables, pero sin el respaldo de una ley, ¿no? O sea, finalmente eran como volátiles, ¿no? No hay un reglamento en sí que pueda dar como una rienda, dar
un soporte, ¿no?
A todo lo que se puede estar haciendo en la parte operativa, ¿no? de las unidades de atención médica, sobre todo en el área pública, ¿no? A lo mejor en privado pues podemos encontrar ya modelos más integrales, ¿no? pero la importancia de que esto pueda ser reflejado en la salud pública pues es de gran importancia. Entonces, pues sí, falta esta ley, faltan reglamentos que puedan dar la operatividad, ¿no? de esta prioridad de la que habla el artículo 72 de la Ley General de Salud y el artículo 4 constitucional. Otro aspecto también es que en el actual sexenio presidencial no está considerada la salud mental como una prioridad, y creo que eso también es algo que tenemos como en contra, ¿no? El plan nacional realmente no tiene más que un párrafo dedicado a la salud.
Y de hecho consideraron ahora integrar también dentro del mismo adicciones y salud mental como una misma estrategia, ¿no? Para dentro de las modificaciones que hay para esta cuestión de ya dar este tema asistencial, ¿no? De salud mental y adicciones.
Así es, sí, ese es algo que creo que ya se veía venir, o sea, sí es una propuesta que o modelos que vienen ya como de esta parte como internacional. Creo que sí se veía venir la integración, ¿no? O las adicciones como una parte también de salud mental. Leyendo un poco la ley, pues sí, parece un poco precaria todavía, ¿no?
Esa propuesta que hay ahora, ¿no? Por ahí también había yo leído algunos artículos que hablaban de una cuestión también de derechos, o sea, que no está considerando esta parte de derechos humanos como a lo mejor algunas organizaciones civiles esperaban que se pudiese considerar.
Así es muy precaria, como te decía, decía, o sea, realmente no toma en consideración muchas situaciones éticas también del actuar del profesional en psicología, en psiquiatría, etc. Es decir, parece que también salta esta parte, ¿no?, de certificaciones, ¿no?, de que, quién es el profesional.
Cómo se forma el profesional de la salud mental, ¿no?, las y los profesionales.
Exacto, y cómo esto lo van a encajar también con un modelo educativo, ¿no?, en un modelo educativo universitario. Porque está muy al aire, ¿no? Muchas de las situaciones que vienen ahí descritas retoman poco sobre derechos humanos, es cierto. O sea, parece que retoman solo alguna parte de que ya debería de estar implícito, que ya debería de estar funcionando como trato digno, sobre todo en establecimientos psiquiátricos. Pues igual es histórica la denuncia, ¿no?, que hay acerca de las violaciones a derechos humanos en los hospitales psiquiátricos, y lo empieza a considerar como parte de esta ley, pero realmente pues no lo considera de forma particular, ¿no?, sino parece que se sobreentiende en algunas partes, y creo que pues parte de tener una ley de salud mental tendría que estar enfocada a que no se sobreentiendan las cosas, sino a que puedan ser mucho más específicos en el actuar ético de los profesionales y de las instituciones públicas de salud al respecto, ¿no?
Okay, entonces, bueno, tú has mencionado algunos artículos ya muy importantes que se consideran desde este aspecto institucional de salud, ¿no? Esta parte de la salud mental, y cómo también a partir de organismos internacionales, ¿no?, se puede también ya identificar la importancia y el cómo se van integrando todos estos procesos. Ahora, de estas cuestiones que, bueno, tú has tenido a bien desarrollar, ¿qué propuestas habría? O sea, ¿qué podría como fortalecer esta cuestión también de nuestro sistema de salud desde tu experiencia?
Bueno, primero, pues, el llevar la salud mental hacia un campo de público, hacia considerarlo un problema público, implica varias situaciones. Así, dentro de un gobierno de un país no se le da o no se considera la salud mental como un problema público, difícilmente va a tener también soluciones públicas. Es decir, como te decía hace rato, en el sexenio anterior, en el plan nacional, realmente no existe, ni siquiera está mencionada la salud mental. La salud en general, como está mencionada más un par, ¿no?, pero la salud mental ni siquiera está considerada, ¿no?, como una parte prioritaria. Es necesario entonces el que podamos desarrollar, como el que el gobierno pueda tomar en cuenta la salud mental como un problema público. Esto le va a permitir entrar a una agenda pública y que esto se traduzca también en políticas públicas claras, ¿no? Porque puedo tener una ley, pero si esta ley no tiene una traducción en la agenda pública, es decir, puedo tener una ley que no sea aplicable, ¿no?, porque no hay un lineamiento que venga desde presidencia, en este caso, ¿no?, que permita abrir el paso para crear las políticas necesarias para que esta ley sea aplicable. Está como proyecto de ley, creo que es precaria, creo que es un poco tardía también, o sea, es decir, debió suceder hace décadas,
sí,
¿no?
Por lo menos hace algunas décadas, cuando también esta cuestión de la salud mental empezó a hacerse más comunitaria, ¿no? Tenemos esta participación de psicología en centros de salud desde hace algunos, que será 15 años más o menos, y bueno, todavía dentro de la forma en la que se brinda la atención, quizás esta ley también podría fortalecer desde una parte organizacional e institucional esas formas de intervención.
Así es, y creo que esto que acabas de mencionar me parece importantísimo, porque esa falta de políticas públicas, esa falta de reglamentación, de directrices, de la forma en que se tiene que atender la salud mental como un problema público, también ha traído muchos vicios, ¿no? Y entonces parece que la atención en el área de salud mental, de una institución a otra, que además pues, tenemos un desastre en la la seguridad social, ¿no? Creo que somos el único país, no creo, somos el único país en el mundo que tiene tantas instituciones de seguridad social brindando servicios similares, ¿no? Y a la vez tan diferentes por falta de lineamiento.
Y organización.
Y organización, exacto. Porque finalmente estos lineamientos pues permiten dar cierta línea, ¿no? Cierto directriz a lo que se está haciendo en las instituciones y que este sea pues más o menos regular en todas, ¿no? Y que no nos encontremos prácticas poco profesionales o poco apegadas a métodos sistemáticos, ¿no? Yo sí he escuchado de centros de salud en donde, hacen prácticas de masajes, pero no es una práctica institucional.
Sobre todo basada en evidencia, que es o sea, que es lo que de alguna manera está avalado para esta cuestión de la atención.
Claro, o que hacen limpias, he escuchado que hacen limpias, ¿no? En centros de salud. Entonces, sí son prácticas que se han adquirido con el paso de los años y que han sido producto de una falta de regularización en las prácticas.
Bueno, también otra cosa importante que tener en cuenta es esta visión también de interculturalidad, ¿no? O sea, mucho también de psicología en esta visión comunitaria puede ser también incorporar algunas cuestiones, como decías, pues no, esta parte de los rituales y demás, ¿no? Uh-huh. Pero creo que influye mucho también el sentido que se le da como a todo el proceso y el lugar desde donde se hace precisamente esa forma de intervención.
Sí, por supuesto, ¿no? El respeto. Hoy escuché en una plática, perdón por salir un poco.
De eso se trata.
Pero algo que me gustó mucho y dice este desapego a la cultura, ¿no? Por parte de muchas veces de instituciones también ha hecho que la gente se sienta abandonada. Es decir,
que no se identifique.
Por
¿no?
supuesto, que estar en una comunidad, o sea, implica el también tener arraigo a ciertas costumbres, ¿no? Y que si tú les quitas eso, pues hay como esta sensación de abandono. Pero bueno, ese fue un paréntesis. Y creo que más que referirme a eso, o a quitar las costumbres, pues sí es que yo como psicólogo, ¿en qué punto dejo mi trabajo profesional, científico, ¿no? Y adopto otras
prácticas, ¿no?
Otras prácticas que a lo mejor me alejan un poco de esta formación. Uh-huh. Y en qué momento también como profesional de la salud mental puedo integrar estas prácticas
y vamos a entrar,
sin perder la
sistemática. Sí. Y vamos a entrar en una polémica porque dentro de la práctica, al menos de la psicoterapia, creo que la diversidad de modelos, pues, enfoques es como muy amplia, pues, ¿no? Y a lo mejor habrá algunos que tanto organismos internacionales como nacionales no avalen, ¿no? Y que sean más como una práctica que ha sido pues funcional al final, ¿no? Pero que no está como con este aval y que a lo mejor obedece como a otro tipo de situaciones. Pero entonces, bueno, en esta amplitud, ¿no? Y en esta polémica encontramos también esta regulación que tú dices, y entonces ahí también tendrían, en otros países están los colegios, ¿no? Los colegios, al menos, bueno, en las disciplinas que corresponden, hacen la regulación de todos estos procesos.
Uh-huh. Y es algo que también necesita tener una norma, ¿no? Una ley de salud mental que esté ausente este tipo de procedimientos, uh-huh, procesos, ¿no? De certificación de que quiénes van a estar integrando ese tipo de salud pública, ¿no? Enfocado a la salud mental, pues también habla como de que le falta mucho, ¿no? De trabajar a esta ley y de incluir. Hace rato decías lo de las como instituciones asociaciones civiles, ¿no? Por supuesto que necesita ser incluyente, necesitan también considerar la voz de tanto los profesionales como las instituciones civiles, ¿no? Y escucharlos, porque como dices, a lo mejor dejaron fuera, y ellos mismos se sienten que los dejaron fuera, ¿no? Una ley tan importante.
Sí, yo también estaba leyendo esta también polémica que hay con que las terapias de conversión, ¿no? Y que van también en contra de esta cuestión del derecho humano. Y que, bueno, otra de las cuestiones que yo leía en algún artículo también es que no fue considerada también dentro de esta ley.
Claro, y hay muchas cosas, ¿no? que falta por considerar, y el enfoque de derechos humanos es lo mejor que se puede hacer, ¿no?
Sí, porque va al respeto de la persona, ¿no? Considera la cuestión de necesidades como muy particulares, y bueno, ampara también pues la esencia misma de la persona.
Y no podemos hacer una ley que no considere estas normativas internacionales que ya están, ¿no? Sobre el respeto a los derechos humanos. O sea, por mucho que, no sé, pienso en grupos que pueden oponerse a lo mejor, ¿no? A esto de quitar las terapias de conversión, o de incluir a este tipo de asociaciones civiles que defienden ciertos derechos, ¿no? Pero finalmente eso es como lo que decía antes, ¿no? O sea, toda la práctica mexicana de protección a la salud mental es anticonstitucional hasta ahora, porque la misma constitución te dice debes de considerar la salud mental, y resulta que al final no lo hacemos, ¿no? Y todavía no hay una ley, ya hay un proyecto, y este proyecto no está siendo incluyente y no tiene un apego completo a los derechos humanos que ya están establecidos en normas internacionales. Entonces, pues, tendríamos que evaluar, ¿no? También esa ley desde todas las perspectivas, ¿no? Y que pueda ser lo más completa posible.
Y fíjate, algo que visibilizó también esa situación de contingencia, ¿no? Que aún no concluye, ¿no? Y que estamos en este proceso, es la importancia de la salud mental, ¿no? No solamente como un componente, sino ya como una directriz. Es así que, bueno, creo que se han hecho algunas estrategias ya importantes al respecto, ¿no? Tanto al interior de las instituciones públicas como hacia la población. Sin embargo, bueno, como dices, a lo mejor estamos también llegando un poco tarde, ¿no? A esta parte preventiva, ¿no? A esta parte más de intervención hacia la población, y que también nuestros modelos, ¿no? Yo creo que es importante que se vayan ajustando a todos estos procesos. Ahorita tenemos un gran impacto en esta situación psicológica, ¿no? De las personas, de muchos aspectos y de muchos escenarios, ¿no? Desde quien pasó por un proceso de salud de enfermedad por COVID, quien no, quien a lo mejor tuvo una cuestión ahí de fallecimiento cercano, indirecto, ¿no? Pero al final son cuestiones y aspectos de la vida que impactan y que genera precisamente una reacción en todas las personas. Y bueno, quizás esas reacciones, ¿no? En algún momento van a requerir también, ¿no? Por alguna forma de atención, por lo menos en algún momento, en alguna ocasión. Y entonces, ¿qué le van a ofrecer también el servicio público a esas personas? Pues, ¿no?
Por supuesto. Y fíjate que la pandemia nos agarró, ¿no? Nos agarró siendo el país más gordo, el país más, más diabéticos, con más intensos. Y creo que en ese sentido, los mexicanos no vemos las cosas hasta que ya las tenemos así encima, ¿no? Y pues sí, agarró a México pues en una muy mala situación, que creo que también tiene que ver con malas situaciones en salud integral, ¿no? En todos los aspectos, pero tiene que ver también con la forma en que hemos tratado o que hemos asumido la salud en México, ¿no? con un enfoque paternalista, más que haciéndonos responsables, ¿no? Es más fácil darle pastillas al paciente que educarlo. Y creo que todo eso salió a flote con esta pandemia, ¿no?
Sí, se vio expuesto.
Se vio expuesto a el pésimo manejo que le damos a la salud integral, y la importancia que tiene la salud mental dentro de la salud integral. Porque incluso pues, muchos de los casos que se atendían en las instituciones públicas estaban relacionados más con una situación mental que con una situación realmente física, ¿no? Y entonces, pues si los servicios estaban saturados y rebasados por COVID, pues también por cosas que no son COVID, ¿no? Y que tenían que ver con la salud mental. Y entonces creo que salió a flote todas estas deficiencias del sistema de salud que ya conocíamos, que ya veíamos venir, pero que se nos dificultaba ver, ¿no? Y sobre todo hacer algo al respecto.
Entonces, estar a favor, yo creo que es algo que tenemos en consenso, ¿no? A favor de una ley que pueda regularizar, reorganizar todo ese tipo de procesos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, la propuesta que ahora está vigente complementaría algunas otras cosas más.
Por supuesto, pues incluir, ¿no?, otros grupos, incluir otras voces, que no, para variar, no se tome como una propuesta partidista únicamente, ¿no?, uh-huh, sino que puedan incluir voces, ¿no?, y que pueda empujar, ¿por qué no?, también desde lo alto puedan surgir políticas públicas, lineamientos que permitan dar cabida a la salud mental, ¿no?, como una prioridad y no como algo accesorio, ¿no?, como algo que puede o no estar, como pues sucede a veces en los servicios públicos de salud, ¿no? Puede o no estar psicología, no importa, ¿no? Lo importante es todo lo demás. Y cuando vemos una situación como esta, que no es así, es más importante de lo que todos creemos.
Sí, bueno, dentro de esta cuestión de visibilización, yo creo que algo que favorece al menos el Estado, ¿no?, es que ha habido esta facilidad para tener, pues, centros de salud que podemos accesar a los servicios de psicología. Pues no, esto no, tampoco no tiene muchos años, ¿no? Me parece que de 2006 más o menos a la fecha es que ha habido como esta expansión. Y bueno, el acercamiento también que podemos tener, no solamente de psicología, sino de medicina, trabajo social y de todas las áreas, ¿no?, en esta red de colaboración interdisciplinaria, pues va a fortalecer mucho precisamente la atención de la salud mental ahora en estos tiempos, pues, y en estos contextos.
Así es, y de hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea como ciertas directivas internacionales para todos los países, para los estados, en el sentido de que necesitan empezar a considerar la salud integral, pero realmente integral, es decir, cada paciente debiera tener un médico, un psicólogo, un nutriólogo, ¿no?, trabajo social, como dices, y que pueda recibir una atención realmente integral, ¿no?, que no sea nada más como de requisitos, ¿no?, sino que sea aplicable, que sea evidenciable, ¿no?, para los pacientes. Y entonces, pues, partiendo de ahí, por supuesto, ¿no?, necesitamos integrar la salud mental, ¿no?, que no sea algo, como te decía, accesorio, sino que sea parte integral del tratamiento de los pacientes que acuden a los servicios públicos de salud.
Y eso, bueno, se va a ver reflejado en políticas públicas, ¿no?, y eso, programas de acción, y bueno, así iremos bajando modelos, protocolos, hasta que realmente podamos ir aterrizando en nuestra práctica diaria, ¿no?
Así es.
Bueno, tenemos una noche media lluviosa, Adriana, y bueno, ya para ir cerrando nuestro tema que conversamos el día de hoy, ¿te gustaría adicionar algo más a lo que ya hemos platicado?
Pues creo que respecto al tema, algo que me gustaría agregar y que sirva como conclusión es que también como psicólogos necesitamos interesarnos en estos temas. A veces decimos, no, esto de la política, de programas, son como aburridos y están muy lejos de la práctica, y no es así, ¿no? Necesitamos también involucrarnos un poco en estos temas, a lo mejor a veces un poco tediosos, ¿no?, de leer leyes y cosas así, pero el que nosotros nos interesemos, pues también implica el poder presionar, ¿no?, a quienes se debe presionar para poder generar las políticas que necesitamos para desarrollarnos también profesionalmente, ¿no?, y que la salud mental sea una prioridad y no algo que quede ahí arrumbado, ¿no?
Y bueno, hay muchas cosas que también que la práctica se desconoce. Ahorita que decías la relación entre psicología también y esta parte legal, ¿no?, desde que emitimos un reporte, la forma en que llevamos, ¿no?, la información a nivel privado o público, pues también tiene que ver con una cuestión legal, la emisión de documentos. Y entonces yo creo que el desconocer algunas situaciones, ¿no?, o el a lo mejor atreverse a emitir algunos documentos sin conocer toda esta parte normativa y legal, pues yo creo que sí sería como bastante importante para quienes ejercen esta práctica de la psicología. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias, Adriana, por haber compartido este espacio conmigo de podcast el día de hoy. Bueno, aparte de esta cuestión institucional, tú haces práctica clínica, entonces, en esos últimos minutos, ¿hacia dónde orientas tu práctica clínica? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Y cómo es que a lo mejor puedes realizar como otras cosas más aparte de esta cuestión institucional?
Sí, pues sí realizo práctica clínica, tengo formación en psicoanálisis y trabajo también con niños también desde este enfoque. Y pues pueden encontrar en mi teléfono, pero si no, se escriben y yo les contesto, no supongo que en el podcast, no sé cuáles sean las políticas para dejar datos.
Bueno, pero en los teléfonos de Ipsica, exacto, ¿no? Pueden hacer el contacto contigo de manera directa también, uh-huh, si requieren a lo mejor no alguna asesoría también o profundizar, ¿no? Yo estaría pensando también en algunas y algunos estudiantes de psicología que a lo mejor estén ya pensando en un trabajo ¿no? Ya más en forma para titularse, que a lo mejor pudieran como también complementar con esta cuestión de lo que tú nos estás comentando el día de hoy.
Ah, claro, sí, me gusta mucho la investigación y asesoro tesis, publico y hago trabajo también de investigación, entonces sí que si alguien desea alguna asesoría también puedo apoyarles con sus investigaciones.
Muy bien, pues excelente, muchísimas gracias nuevamente por haber hecho este primer podcast, ¿no? Contigo estamos abriendo esta nueva temporada de podcast y esperamos, bueno, seguir contribuyendo precisamente con esta información a la población en general, ¿no? Que nos puede como escuchar y que le puede estar interesada también en estos temas, ¿no? En los que estamos contextualizados y contextualizadas hoy en día. Bueno, pues
muchísimas adelante. Gracias y siempre un placer hablar contigo.
Ay, gracias. Bueno, esperemos que no sea la última vez, ¿no? Que compartas esta actividad, ¿no? Este ejercicio de incluirnos también de esta forma en las redes sociales. Creo que también ha significado un reto muy importante para, ¿no? Cada una de las personas profesionales que están en esta área, ¿no? Y que, bueno, ahora estamos también haciendo visible este trabajo a través de redes. Bueno, pues muchísimas gracias y a las personas que nos escuchan, nos seguimos todos los domingos para poder seguir compartiendo estos podcasts. Esperamos que sean de su interés y abrimos también las puertas de las redes sociales de Ipsica para que nos puedan hacer comentarios, sugerencias, también algún tema de interés en particular. Y bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Mirna Ríos Salier. Muchísimas gracias y buenas noches.